Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echar la tarde contigo. Las alubias son uno de los platos que más se tarda en digerir y más están acompañadas de butifarra y de tocino. Las legumbres que son ricas en proteínas y almidones, como las judías, las alubias, las habas, requieren hora y media de digestión, más o menos. Claro, esto depende de cada persona. La butifarra requiere mucho más. Estamos hablando de carne procesada y de tocino que necesitan al menos 9 horas para digerirse. Ayer Torra comió alubias con butifarra y tocino y dijo que ya vería por dónde salía hoy delante del juez. Esta mañana ya había digerido las alubias y ha hecho una declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que le juzga por un posible delito de desobediencia. Ha hecho una declaración muy previsible. Torra se ha convertido en juez de los jueces y ha asegurado que la decisión de la Junta Electoral Central, que le dijo que quitase la pancarta a favor de los presos, fue ilegal. Y Torra, fiel al independentismo, ha querido hablar en nombre de todos los catalanes. La digestión la hizo bien. Pero la comparecencia de Torra ante los jueces ha sido muy diferente a la de su predecesor, Artur Mas. Artur Mas, que es el padre del proceso de secesión, acudió a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en 2015, acusado también de desobediencia por organizar la primera consulta secesionista en 2014. Te propongo que encuentres la diferencia sonora. Vamos a oír dos sonidos a ver cuál es la diferencia. Este es el sonido de los momentos anteriores a la comparecencia en 2015 de Mas ante los jueces. 3.000 personas aclamaron a Artur Mas en 2015 y pedían independencia. Este es el sonido de la llegada de Torra hoy al tribunal. Pues en la declaración de Torra, acompañando a Torra, solo ha habido 500 personas. O sea, un cuarto de la gente que acompañó a Artur Mas. ¿Serán que empiezan a cansarse? ¿O será que Torra, bueno, no goza de mucho apoyo entre el independentismo y que hay muchos que tienen mucha gana de que se marche? Desde Madrid pensamos que el independentismo con el que negocia Sánchez es un bloque más o menos compacto y no hay nada más lejos de la realidad. Ni Esquerra ni Junts per Cat son lo mismo, ni dentro de Esquerra ni dentro de Junts per Cat hay, digamos que, coherencia. No son Esquerra un bloque compacto y Junts per Cat otro bloque compacto. Este juicio que se celebra hoy lo va a poner más de manifiesto. Es previsible que Torra sea condenado por desobediencia a una pena de inhabilitación. Eso le permitirá una salida airosa, se presentará como mártir, no recurrirá. Y eso hará que seguramente Pere Aragonès, que es el actual vicepresidente de la Generalitat de Esquerra, asuma la presidencia de forma interina. Pero atención, porque aquí empieza el lío. Puigdemont, que nunca le ha perdonado a Esquerra que no le invistiera en la distancia, puede volver a reclamar una investidura. Otra cosa es que se vaya a elecciones, que seguramente se irá. Y si le da tiempo, Artur Mas, que está inhabilitado, pero solo hasta febrero, puede intentar presentarse. Ya lo recordó ante Marchena, Mas, que él está inhabilitado, pero solo hasta una fecha muy precisa.
Recientemente se me comunicó la sentencia firme por la cual estoy inhabilitado hasta el 23 de febrero del año 2020.
Hasta el 23 de febrero. O sea que Mas puede intentar presentarse. Esquerra ha perdido votos en las generales, Junts per Cat ha resistido, los potenciales socios del gobierno están a la gresca. Ya veremos quién se presenta a las elecciones, quién es el candidato a la Generalitat. El independentismo es más que nunca una jaula de grillos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilacineros.
Buenas tardes. Contamos también que los 4 miembros de la manada acusados de abusos sexuales a una joven en Pozo Blanco en mayo de 2016 se han negado a declarar en la primera sesión del juicio en el que el fiscal pide 7 años de prisión para cada uno. Y ya se ha confirmado lo que era un secreto a voces. Inés Arrimadas se ha postulado para suceder a Albert Rivera al frente de Ciudadanos. La portavoz de la Formación Naranja ha dicho que hay que dar un paso al frente y que se siente fuerte para asumir el liderazgo del partido. Y vamos a hablar hoy contigo del sentido del ridículo y de hacer el ridículo. Dicen que los españoles tenemos mucho sentido del ridículo, por eso parece que es uno de los problemas que tenemos a la hora de hablar, por ejemplo, otro idioma. Pero, ¿y lo de hacer el ridículo? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Lo pasas mal? ¿Ha sido gracioso? ¿Has conseguido ver el lado humorístico que tenía esa situación que te ha pasado en el trabajo, en plena calle? Hablemos hoy contigo, si quieres, y nosotros te invitamos a que nos cuentes esa vez que hiciste el ridículo. Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter, notas de voz a nuestro WhatsApp 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Tenemos de todo y todo bueno. Carlos Sainz sube al podio por primera vez en la Fórmula 1. Estamos pendientes del futuro de Alex Márquez, de si se confirma que el año que viene será compañero de su hermano Marc Márquez en MotoGP. Hay una España-Rumanía de fútbol hoy en Madrid que cierra la fase de clasificación de la Eurocopa y está a punto de comenzar en Madrid la nueva Copa Davis. Tienen preparados los deportes de la cadena COPE un amplio equipo de profesionales para contarles esta semana este acontecimiento único en el mundo, la nueva Copa Davis que se disputa en Madrid en la Caja Mágica. Y empezamos primero, Ángel García, por contarle a los oyentes cómo es esta nueva Copa Davis de Piqué.
18 selecciones divididas en 6 grupos de 3, pasan los primeros y los mejores segundos. España va a jugar en el grupo B, va a debutar el martes ante Rusia a las 6 de la tarde, jugará también el miércoles ante Croacia también a las 6. Recordamos que cada duelo son 2 partidos individuales y 1 partido de dobles, se juegan todos, vaya como vaya la eliminatoria, y se juegan a 3 sets con tiebreak. Si España pasa, el viernes cuartos de final, el sábado semifinales y el domingo la gran final.
Mañana empieza España contra Rusia a partir de las 6 de la tarde. El equipo español está preparado con Rafael Nadal a la cabeza.
Una competición nueva, con lo cual hay que estar atentos, hay que primero todo entenderla de la manera adecuada, saber que cada partido es vital. Bueno, nos ha tocado un grupo complicado, una superficie que evidentemente no es nuestra favorita, pero que bueno, creo que todos estamos concienciados de llegar lo mejor preparados posibles. Me consta que el equipo está entrenando muy bien, o sea que ojalá que todos lleguemos en buena forma y podamos competir bien y después esperar que las cosas salgan bien.
Nos situamos en el lugar de los hechos, Caja Mágica. Allí va a empezar la competición a las 4 de la tarde. Se está celebrando la ceremonia inaugural, Melchor Ruiz.
Sí, una ceremonia inaugural que ha comenzado con un espectáculo de sonido ilusión e imagen, incluso con unos bailarines en la pista central donde nos encontramos, presentando ahora mismo a todas las selecciones. Se ha hecho por orden alfabético, estamos en estos momentos por Serbia. Ya la conclusión de esta ceremonia inaugural en esta pista central de la Caja Mágica, a las 4 de la tarde comenzará este nuevo formato de la Copa Davis. Croacia, el actual campeón, se va a medir a Rusia en el grupo B, está en el mismo que el de España. En la pista número 2, Italia se va a medir a Canadá. Y en la pista número 3, Bélgica, se enfrentará a Colombia.
El nombre propio del deporte español del fin de semana es Carlos Sainz.
Hola.
Hola, papá.
Pues nada, que ahora ya sí, no había estado contigo. Enhorabuena por ese podium y bueno, muy contentos todos en casa. Celébralo y nada, que estamos encantados y mucho ánimo y a seguir trabajando para seguir buscando ese segundo y primer escalón.
Exacto, a seguir currando como me has enseñado tú toda mi vida, y a por ellos.
La felicitación de Carlos Sainz padre a Carlos Sainz hijo por ser tercero en el Gran Premio de Brasil, Carlos Miquel.
Fue una exhibición memorable de Carlos Sainz. No hay muchos pilotos que hayan salido últimos en una carrera disputada en seco y hayan terminado en el podio, que es lo que hizo Carlos Sainz. Me quedo con 7 adelantamientos absolutamente magistrales y con una defensa que al final le valió ese puesto frente a Kimi Raikkonen. Una sanción posterior de Hamilton le ayudó a lograr ese tercer escalón y la pena es que la FIA no le permitió celebrarlo como debía y hubo que esperar 2 horas y media para saber el resultado final.
Otra noticia del fin de semana es conocer quién acompaña a Marc Márquez como compañero en Honda. Puede ser su hermano Alex.
Me da igual quien tenga de compañero de box. O sea, esto no va a cambiar mi profesionalidad y no va a cambiar mi objetivo para el año que viene. Y lógicamente el primer rival es el compañero de box. Como mi hermano, pues me gustaría que tuviese una MotoGP. Pero es una de las cosas que nunca he presionado, nunca presionaré.
¿Qué te dice él?
Cero. Simplemente para él ya es un orgullo, ¿no? Que cuente un equipo como es Honda para en sus nombres.
Borja González espera durante el día una comunicación de Honda para saber quién es el compañero de Marc Márquez.
Sí, va a ser Alex Márquez. Lo que pasa es que tenemos que esperar a que Honda decida el momento oportuno para comunicarlo. Ayer no quisieron hacerlo
porque era el día de Jorge Lorenzo y quisieron que se respetase, y va a ser a lo largo de hoy, de esta tarde, porque ya es lo que queda de día, cuando se confirme que Alex Márquez va a ser el compañero de Marc Márquez el año que viene. Mañana comienza oficialmente la pretemporada 2020, también en el circuito de Cheste, con los primeros entrenamientos. Será el primer momento en el que veremos, no por primera vez, porque ya la probó unos test hace un par de años, pero sí que será la primera vez en la que veamos a Alex Márquez como nuevo piloto de MotoGP, el hermano de Marc Márquez, el campeón del mundo de Moto2.
Y además juega hoy España. La selección española contra Rumanía en Madrid, pero se habla del futuro de Robert Moreno. Pregunta de Miguel Ángel Díaz para el presidente Luis Rubiales.
La norma habitual antes, cuando un seleccionador conseguía el pasaporte, que automáticamente se le renovara. ¿Qué va a pasar con Robert Moreno? ¿Sigue de momento solo hasta la Eurocopa? ¿Qué planes tiene la federación?
Bueno, hay normas que se mantienen y otras que no, y aquí pues hay un departamento que lo lidera Molina, y él, cuando termine toda la clasificación, me comentará, hablaremos y veremos qué se hace, ¿no? Si es que hay que hacer algo, y en ese caso pues yo tengo un respaldo total a Molina, y sus ideas son las ideas de la federación. Nos queda todavía un partido, después tenemos mucho tiempo para pensar, para reflexionar, y ahí actuaremos y veremos qué hacemos.
Miguel Ángel Díaz, ¿qué sabemos del futuro de Robert Moreno en la selección española?
Ni Luis Rubiales, al que acabamos de escuchar, ni el director deportivo José Francisco Molina son tajantes a la hora de referirse al futuro de Robert Moreno. El director deportivo se limita a decir que en la federación están muy contentos con el trabajo del seleccionador y que la decisión se va a tomar con coherencia. Además, recordemos el balance de Robert Moreno en el banquillo. De momento, 5 partidos, 3 victorias, una en Bucarest ante Rumanía, contra las Islas Feroe y Malta en casa, y 2 empates a domicilio ante Noruega y ante Suecia. Un hipotético regreso de Luis Enrique al banquillo, superado su problema personal, es aún un enigma por resolver, mientras Robert Moreno es el más contundente de todos, poniéndose un 10 como nota y no dudando de su presencia en el banquillo en la fase final.
¿Qué nota te pones? Me refiero al equipo.
Un 10. Cuando das todo lo que tienes dentro, tú y tu cuerpo técnico, para hacerlo lo mejor posible, solo puedes tener un 10. Y yo creo que hemos trabajado increíblemente bien. Me lo dice mi madre cuando me ve por la tele, y estoy totalmente de acuerdo con ella. Yo no necesito sentarme con Rubiales ni hablar con Molina, porque siempre me han dicho toda la cara desde un principio, y al final le doy más valor a lo que ellos me dicen cuando hablo en privado que lo que se pueda percibir de la respuesta del presidente en una pregunta en una zona mixta.
El partido es en el Metropolitano, 9:45 de la noche. Es el último de la fase de clasificación de la Eurocopa, que no jugamos, Luis Munilla.
Ya estamos clasificados, ya somos primeros de grupo, pero queremos ser cabezas de serie en el sorteo del día 30 para la Eurocopa, y eso se lo asegura España ganando hoy a Rumanía. Hay que ganar. Robert Moreno alineará un equipo prácticamente nuevo, en el que solamente se espera que repitan Sergio Ramos y Álvaro Morata. El 11, con la duda de la portería, que será en principio para Kepa, podría ser el formado en el resto de equipo por Carvajal, Ramos, Íñigo Martínez y Gaya en defensa, Busquets, Fabián y Saúl en el medio, y arriba Oyarzabal, Alcácer y Morata. No se espera buena entrada en el Metropolitano, el aforo es de 68.000 y ayer había vendidas poco más de 30.000 entradas.
Santi Duque, ¿quién es el último? ¿Quién es la última selección que se ha clasificado para la Eurocopa?
La Portugal de Cristiano certificaba ayer su presencia en la Euro con su victoria por 0-2 ante Luxemburgo y el gol número 99 del crack de la Juve. Los lusos se suman a la lista de 17 selecciones clasificadas de las 24 que disputarán la fase final. A día de hoy quedan 3 plazas directas por las que pelean 6 selecciones. 2 de esas 3 se ponen en juego hoy en el grupo de entre Dinamarca, Suiza e Irlanda. Recuerden, Gibraltar, Suiza e Irlanda-Dinamarca esta noche. Las otras 4 plazas restantes se pondrán en liza en marzo del próximo año con la celebración de la fase final de la Liga de Naciones.
Hoy juega la absoluta, mañana Javi Gómez juega la España sub-21.
Que ya está en Israel, ya está en Tel Aviv, donde mañana a las 6:30 buscará el pleno de victorias en esta fase de clasificación para el europeo de 2021 ante una Israel segunda de grupo que quiere recortar puntos a los de Luis de la Fuente, entre los que Ansu Fati podría debutar como titular.
Sobre los convocados para los Juegos Olímpicos, este es Luis de la Fuente en el tiempo de juego.
La prioridad siempre es la selección absoluta, ¿no? Nosotros tenemos que dar primero una lista en enero de todos los, de una lista ilimitada de futbolistas que puedan estar en los juegos, y luego creo que es en torno a junio, no sé si a mediados de junio, julio, y hay que dar la lista definitiva. Para mí, que tanto ahora pues Sergio o Gerard Piqué o Rodri se muestren dispuestos a estar con nosotros en los Juegos Olímpicos, me parece un orgullo para el fútbol español.
¿Alguien te ha dicho, de los mayores ya te ha dicho, Luis, cuenta conmigo?
¿Alguno? No, sí.
Vamos con la noticia de Berti, que nos cuenta Gema Santos.
Pues sí, Corro, porque nosotros en deporte sabemos de sobra que el bar lo cambia todo, Berti o falso, y tener la mejor asistencia en carretera también, por supuesto, por eso nos gusta Berti. Bueno, y también porque te van a dar el mejor precio posible sin tener que negociar. Entra ya en berti.es y calcula tu seguro como nosotros. Recuerda, berti.es.
Gracias, Gema, y más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Quiero agradecerle a Pedro Sánchez su generosidad y su disposición.
¿Alguien en el Partido Socialista va a pedirle explicaciones a Pedro Sánchez? ¿Alguien le va a decir que pone al PSOE en manos de la izquierda radical?
Este paseo ha sido muy agradable y la verdad es que La Habana está cada día más hermosa.
¿Que La Habana está cada día más hermosa? Una cosa es ser diplomático y otra querer que nos traguemos los cuentos, amigo Borrell.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma es tuya. Y si nos cambiamos de piso nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
Se juega en Israel un Messi contra Luis Suárez, un Argentina-Uruguay. Y además, Elena Condis, a Vidal, director deportivo del Barça, ha hecho repaso de la actualidad en dos diarios deportivos de Cataluña.
En Mundo Deportivo y en Sport, Vidal ha repasado los nombres que son noticia en el Barça. Sobre el caso Griezmann, admite que sabe que no está a su nivel, pero pide paciencia. El futuro de Valverde lo deja en manos del técnico. Tiene contrato esta temporada y una más opcional. De puertas hacia adentro, la sensación es que no seguirá, pero Vidal asegura no haber hablado con ningún posible sustituto del Chingurri. La lista es corta. Dice que Neymar continúa siendo una opción para la próxima temporada. A Rakitic desliza que ya le explicará cuál es el plan del club. Vidal también confirma que el Barça está trabajando en las renovaciones de Messi y Ansu Fati. Se ha producido ya los primeros contactos entre Bartomeu y el entorno de Leo. Esto dice el secretario técnico del Barça.
Yo creo que será así. Después es decisión de Leo, pero como siempre él dice, el Barça le dio todo. Así que es muy difícil para él, creo, para salir del Barça, un jugador clave para nosotros, para el club, para toda la afición. Tiene esta opción. Pero ya sé que el club ya está hablando con sus representantes para cerrar el caso y así no se hablará más, pero siempre tiene la decisión.
Noticias en el Real Madrid. Estamos pendientes del regreso de James y de Bale, que se está jugando la clasificación, Arantxa Rodríguez.
El Real Madrid regresa esta tarde a los entrenamientos con la incorporación de tres caras nuevas. Modric, que ha sido liberado por su selección, y de Varane y de Areola, porque ya han disputado los dos compromisos que tenían para este parón. Además, regresa James, que pasará a prueba a las 4 de la tarde para determinar la gravedad de la lesión de la rodilla izquierda, y habrá que esperar hasta el jueves para ver de nuevo en Madrid a Gareth Bale, que mañana se juega ante Hungría su presencia en la Eurocopa. Ganando, se asegura la clasificación.
La noticia en el Atlético de Madrid es Diego Costa y si finalmente se tiene que operar Antonio Ruiz.
Bueno, como ya contamos en la sintonía de COPE, Diego Costa se encuentra en Brasil desde el pasado jueves, día y fecha en la que el Atlético de Madrid facilitó el parte oficial, el parte médico, hablando de su hernia de disco cervical. Ahora la papeleta está en saber si lo van a operar o no lo van a operar, si el tratamiento que va a seguir incluye quirófano o va a ser más conservador. Diego Costa tiene previsto volver de Brasil esta misma semana y en las próximas horas vamos a saber cuál es la decisión del club, de acuerdo con el entrenador, con el jugador y con el médico.
Hacemos repaso de lo que pasó en segunda división. Estos son los datos, Javier Pascual.
Comenzamos el repaso con la destitución de López Garay como entrenador del Tenerife tras empatar a uno ante el Cádiz. El conjunto canario es el primer equipo fuera del descenso, pero con los mismos puntos que el Málaga, que abre esas posiciones. Por su parte, el conjunto gaditano continúa como líder con 8 puntos de ventaja sobre el Fuenlabrada, que sigue siendo la revelación de la temporada y ya segundo tras su triunfo ante el Huesca. La jornada nos dejó además el empate a 0 en un descafinado derbi asturiano, la victoria del Albacete en el 94 en Zaragoza, el empate a 2 entre Numancia y Rayo en un partido vibrante, y el Málaga sigue sin levantar cabeza tras caer en Alcorcón.
Escolista el Deportivo, que perdió en Almendralejo 2-0 contra la Extremadura. Lo último que está pasando en La Coruña es lo siguiente, Pepe Torrente.
Pues que la crisis es brutal, colista 5 de la permanencia y no gana desde el 18 de agosto. La afición Corro ha estallado y ha convocado una manifestación el viernes en la sede del club. Hubo pintadas en Riazor pidiendo la dimisión del consejo que preside Paco Zas y del director deportivo Carmelo El Pozo. Un descenso a Segunda B puede suponer la desaparición del club, tal y como dicen los auditores de las cuentas de la sociedad.
Para este fin de semana está programada la huelga del fútbol femenino de Primera División. ¿Cómo fue el fin de semana, Jorge Fernández?
Éxito rotundo de esa huelga. No se disputó ninguno de los partidos previstos para este fin de semana la Liga Iberdrola y hoy hay nuevo capítulo. Desde la una están reunidos de nuevo los clubes y sindicatos en busca de ese convenio. De momento, este fin de semana parece que sí que habría fútbol femenino, porque si convocan hoy la huelga después de esta reunión, el parón tendría que empezar el domingo y los partidos del sábado sí que tendrían que jugarse. O la otra solución es que los sindicatos retrasen esta convocatoria para que empezase el lunes y por tanto se jugaría toda la jornada. Así que de momento corro a la espera de qué es lo que comunican los sindicatos a la salida de esa reunión con los clubes.
Hay más noticias del deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir.
Para. ¿Esto no es de tu anuncio?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Tenemos un problema. No vamos a poder ir al fútbol con tus amigos. Este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Así suena el adiós de Jorge Lorenzo.
Echaré de menos la sensación de ir en moto, de ganar carreras, de estar con todos vosotros y intentar siempre ir a mejor. Las fiestas también, que nos hemos pegado, que nos quiten lo bailado.
Alguna.
La de esta noche también la vamos a pegar y vamos a celebrar esta triple corona que se lo ha merecido con la perfecta temporada que ha hecho Marc y al final he podido ayudarles a conseguirlo.
Borja González, ¿cómo fue el último día de Jorge Lorenzo montado en una moto?
El último fin de semana, porque en general la parte competitiva se quedó a un lado y básicamente convirtió este Gran Premio de Valencia en un homenaje y casi auto-homenaje. Terminó la carrera ante los aplausos de todo el mundo en el paddock, luego después en la rueda de prensa, otra vez en la rueda de prensa para agradecer a la gente y agradecer a todo el mundo el fin de semana que había pasado, y luego fiesta en el box, como ha dicho él, celebrando con Márquez y con el resto del equipo su adiós, el título de equipos, y la fiesta se alargó también por la noche, todos juntos, incluso Márquez está cantando, así que despedida de Lorenzo, que ahora va a coger una vacación de 3 semanas y luego ya pondrá en orden su vida y decidirá qué va a hacer a partir de ahora.
Ángel García, ¿quién es el mejor en el torneo de maestros?
Stefanos Tsitsipas, el nuevo maestro del tenis mundial, es griego, tiene solo 21 añitos, ganó en la gran final a Dominic Thiem en el tiebreak del tercer set, una final muy igualada, estuvo a punto de morir en su día, le salvó su padre, que es el mismo que le ha llevado como entrenador en su carrera hasta aquí, y solo ha perdido un partido en esta Copa de Maestros y ha sido ante Rafa Nadal. Stefanos Tsitsipas, 21 años, nuevo maestro del tenis mundial.
Carlos Miquel, que fue Carlos Sainz tercero en Brasil, ¿quién ganó este penúltimo gran premio de Fórmula 1?
Max Verstappen, en un carrerón sensacional del piloto holandés con su Red Bull Honda. Hasta en dos ocasiones pasó a Lewis Hamilton en la pista, que no pudo hacer nada contra él. Segundo, Gasly, en el primer podio con Toro Rosso. En la segunda posición, un día grande para Honda. Séptimo, Lewis Hamilton. Está casi todo decidido e incluso la tercera plaza por el Mundial, porque los dos Ferrari chocaron entre ellos, se borraron y hablan de desastre en la prensa italiana.
Baloncesto. Daniel Asenjo perdió su primer partido de la Liga el Real Madrid.
Jornada 9 en la que ha llegado la primera derrota del Real Madrid. Los blancos perdieron en Bilbao por 1-82-81 en la prórroga. Recorta distancias con el Madrid el Barça, que ganó sin Mirotić a Estudiantes. Además,
Fuenlabrada dio la sorpresa ganando a Baskonia en Vitoria y triunfos locales de Valencia, Zaragoza y Gran Canaria, Murcia.
Noticias del balonmano de Rosca, Luis Malvar, equipos españoles en competiciones internacionales.
El Bidasoa en la Champions League ganaba en Finlandia al Cox 28-18, se clasifica matemáticamente para jugar la siguiente ronda de la Champions. En la Copa IHF, tercera ronda ida, Balatonfureichi 30, Abanca de Mar del León 27, a remontar 3 goles el sábado León y Liberbank Cuenca 34, Alpla 18. Los conquenses llegan y han resuelto la eliminatoria y el partido de vuelta va a ser un mero trámite.
Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Hola, soy Juan Rabonet. Di que eres el de Boom, que si no, no te conocen. Y yo soy David Fernández.
Di que eres el chiquilicuatre, que si no, no te conocen.
Vale. Bueno, tenemos 20 segundos para decir que estaremos en el Teatro Cofidis Alcázar con nuestro espectáculo 2.
Solo 4. 4 funciones de 2. El segundo espectáculo más divertido del mundo.
Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Bueno, sonido del tiempo de juego, producto del tiempo de juego, la conversación animada sobre el futuro de Robert Moreno como seleccionador.
Yo lo que creo que todo este tema que surgió el otro día en Cádiz en el partido de España frente a Malta, no sé si es ficticio, es un error de Rubiales o va con toda la intención del presidente. Pero esto es tan sencillo como decir, el señor Robert Moreno va a seguir hasta que acabe la fase de clasificación para el Mundial de Qatar. Punto.
A mí me parece todo muy lógico. ¿Qué ha hecho extraordinario Robert Moreno para tener que la necesidad de renovarle ya?
Es que yo creo que es que Rubiales quiere decidir el próximo seleccionador en función de lo que pase en la Eurocopa.
Claro, que me parece.
Claro.
¿Qué pasa?
No.
Mamá, eso está bien, porque al final tampoco tiene la federación el por qué acogerse a las normas anteriores de que renovaban
totalmente,
antes, ¿no?
Totalmente.
Que...
Eso está muy bien,
oye,
pero
además... el entrenamiento es diferente. Oye, fenomenal. Claro. No.
Y además, David, tú sabes que hay un seleccionador, uno, cuando hay una fase de clasificación y es otro cuando llega una fase final.
No, pero por eso os digo que es que
imagínate una fase final que nos vaya mal y Robert Moreno renovado. Sería insoportable.
Todos estamos de acuerdo que Robert Moreno se ha ganado el derecho a dirigir a la selección española
en la Eurocopa. Claro. Sí.
Lo que no estamos de acuerdo es por qué no lo dicen, claro.
La ambigüedad.
Pero es que tiene cierta tendencia a hacerse el interesante.
A ver si Rubiales tiene experiencia suficiente como para saber o debería saber que sus palabras, todo lo que diga va a ser interpretado. Trabajo.
Pero vosotros creéis que es normal en este momento de la selección, con todo lo que ha venido, lo que ha pasado y demás, y que estemos hablando de esto. Cuando has clasificado, mañana va a ser el primero de grupo y demás. Es que me parece que es dar ganas
yo también.
Hombre,
yo
por
repito,
favor.
Yo repito lo mismo que digo. Yo creo que él se ha embolicado. Vamos. Y ahora en su embolique no sabe cómo arreglarlo.
Robert Moreno, como tema, esa es la pregunta que estamos haciendo en arroba Deportes COPE, Asenjo.
Sí, porque Rubiales no garantiza la presencia del seleccionador en la Euro 2020 y la pregunta es si dejarías a Robert Moreno como seleccionador para la Eurocopa. Y después de más de 4.300 votos, el 69% dice que sí, que confía en Robert Moreno.
69% apoyan, 69% y la madre de Robert Moreno, como ha dicho en el fragmento que hemos escuchado Robert Moreno. Bueno, Pedro Martín, hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Reto Pedrito.
Sí.
¿Esta semana qué se te pasa por la cabeza?
Pues es que no me queda más remedio que dedicárselo al acontecimiento deportivo de la semana, que es la Copa Davis.
El tenis.
Claro, que se juega en Madrid.
Efectivamente.
Un gran torneo que este año cambia de modelo, a ver qué tal sale. Si sale magnífico, pues mira, Madrid quedará para la historia.
Sí, tenemos, creo que son dos opciones, ¿eh? Esta y la edición que viene, sí, me parece, claro, que son en Madrid.
Sí, pero si es un torneo que sale bien, pues empezó en Madrid.
Empezó en Madrid, sí,
en 2019.
Tu Pedrito Nieto dirá, empezó en Madrid.
Claro, exactamente.
Bueno, ¿qué estaba buscando? Anda.
Un país que ha ganado la Copa Davis.
Un país que ha ganado la Copa
Davis. La Copa Davis. No son muchos, son poquitos.
Vale.
Entonces vamos a dar pistas durante la semana, más que deportivas, culturales, históricas de ese país. Y de momento vamos a decir que es un país europeo.
Vale.
Y ya nos quitamos de en medio pues unos cuantos, Australia, Estados Unidos, Argentina, etcétera.
Vale, pero hay otros cuantos que sí, ¿no?
Sí, no, no, la mayoría de los países que han ganado la Copa Davis son europeos.
Vale, pues la primera pista es que es un país europeo, un país que ha ganado la Copa Davis, viendo Pedro Martín que esta semana pues parece que se va a hablar de tenis porque sí, está la Copa Davis en Madrid. Muy bien, Pedro, un abrazo, ¿eh?
Adiós.
Hoy 8:30, ¿eh?
Sí, 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 correcto.
Ah, y cuarto, me dice cuarto, el director de tiempo de juego.
No, no.
Sí.
Venga, chao, chao.
Vale, adiós, adiós.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-20-11, 900-20-20-11.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente que estamos, Pilar Cisneros y un servidor, echando la tarde contigo. Ya sabes que de vez en cuando nos gusta mirar fuera de España a ver qué sucede en el resto del mundo. Y es llamativo, ¿no? Es llamativo que en muchas partes del mundo, por razones diferentes, cunde la protesta, los movimientos de protesta. Lo estamos viendo, por ejemplo, en América Latina. Cada país es diferente, cada situación es diversa. En Chile, por ejemplo, ¿no? Las protestas contra la presidencia de Sebastián Piñera siguen siendo intensas, se han cometido errores en la reacción policial, a pesar de que se ha prometido una reforma de la Constitución. No es un país, digamos, que de los peores, incluso se puede decir que es de los mejores en nivel de renta, en situación hasta ahora social. A Chile, bueno, era conocido como el oasis de América Latina. Claro, luego están las expectativas. Si tú esperas mejorar tu situación y no lo consigues, pues te enfadas. En Bolivia tenemos otro lío importante. A pesar de que se ha marchado Morales, continúan las protestas, la policía está reprimiendo y tendrían que anunciar pronto una convocatoria electoral. Pero Bolivia también es un país que ha mejorado. Bolivia era uno de los países más pobres de América Latina después de Haití, República Dominicana. Yo recuerdo hace ya 15 años cuando visité Bolivia y algunas zonas del alto de algunas ciudades eran, bueno, muy, muy pobres. Y así podemos seguir repasando el mapa de todo el mundo. En Hong Kong, el caso de Hong Kong es muy particular porque es una lucha por la libertad, pero por ejemplo los países árabes en el Líbano, en Irak también vuelven las protestas como una nueva primavera árabe. Hay sitios donde las protestas están más afutadas. Luego crece, por ejemplo, en Europa el voto protesta, ¿no? El populismo de derechas, el populismo de izquierdas. Crece un voto anti-inmigración sin fundamento real, porque no hay un problema serio de inmigración. Tampoco hay un problema. O sea, no es, Europa no está creciendo considerablemente, pero Europa no tiene ahora mismo un problema económico para fundamentar el voto de populismo de izquierdas, de protesta. Son más cuestiones de carácter identitario, una insatisfacción, o sea, que recorre. Parece que hay un fantasma que recorre el mundo, que es el fantasma de la insatisfacción que provoca la ira. Y la ira se expresa bien en votos antiinstitucionales. Hay que ver, por ejemplo, la composición del Parlamento Español en este momento, ¿no? Con un apoyo importante a fuerzas no constitucionales. Otras veces se manifiesta saliendo a la calle, ¿no? Esas protestas, pues ya digo, a veces tienen fundamentos reales y otras veces son un estado general de enfado. Bueno, enfado porque los políticos no me representan, enfado porque vienen otros de fuera, supuestamente que no, luego no es verdad, quitarme lo que es mío, etcétera, 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 ¿no? Bueno, esto requiere darle 2, 3, 4, 5 pensadas, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo cuando en teoría el grado de bienestar ha aumentado considerablemente, es verdad que sigue habiendo diferencias, los avances en democratización son grandes, pero ¿qué pasa? ¿Porque está todo el mundo enfadado? ¿Qué está pasando en el mundo? No voy a responder yo en 3 segundos de radio a esta pregunta que requiere gente que esté bien documentada, pero es una pregunta fundamental, porque mire a uno donde mire, hay gente enfadada. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes.
Y Rosa Rosado, buenas tardes.
Rosa Rosado, buenas tardes. Te traspasa un poquito el catarro, ¿eh?
Ay, calla, calla, calla.
Los catarros van y vienen.
Sí, sí, van y vienen, sí.
Son circulares.
Y tanto, sí. Y tanto. Sí. No quiero mirar a
la
nadie.
La mía, yo todavía no.
No ya, quiero ya, mirar a nadie.
La miasma viaja con mucha rapidez.
Bueno, miasma. Y el ridículo viaja, también, no también. Viaja, se siente, se padece, se disfruta poco, se disfruta poco. Pero bueno, se puede tomar con sentido del humor, eso sí. ¿Quién no ha hecho el ridículo alguna vez? De hecho, es verdad que se dice que los españoles tenemos mucho sentido del ridículo. E incluso dicen que por eso aprendemos tan mal otra lengua, ¿no? Porque nos cuesta luego hablarla, por ejemplo, nos da vergüenza. Sí, 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 bueno, sí. Pero hablando del ridículo en general, tú has hecho el ridículo recientemente en el trabajo, en la calle. ¿Con la familia? ¿Con la familia política, por ejemplo?
Con la familia no se hace el ridículo.
¿Con la
¿no?
familia política no?
La familia política
bueno.
acepta al político.
Porque no le queda más remedio.
La familia política ve que el político hace el ridículo y dice, claro, es el político, que está en su papel.
No, pero yo creo que las situaciones más formales es donde más ridículo hacemos. Queremos quedar también muchas veces que al final no hay forma de...
Hay
de
que tomarse bien. La cosa con tranquilidad.
Con naturalidad.
Exacto.
Claro. Es que muchas veces las veces que hacemos el ridículo es porque no somos naturales.
Sí, no somos libres.
Y hay otras veces
sí.
que somos demasiado naturales y nos exponemos demasiado. Por ejemplo, cosas que pensabas que no ibas a hacer nunca y que por tus hijos acabas haciendo, como por ejemplo pasearte por Disneyland París con unas orejas grandotas de Mickey completamente iluminadas.
Queremos la foto.
Que encima te cuestan una pasta, no creo que se las vuelvan a poner más. No, no, yo no, ¿eh?
No, no. Venga, pero seguro que sí, seguro que
no,
sí.
No, caí yo en esa tentación, pero, hombres... con los niños y las orejas iluminadas pero, de Mickey, dices
pero
tú,
eso
Dios
no
mío.
Es hacer el ridículo, eso está dentro del...
Bueno, tenías que verlos. Los... eso bueno, para eso, verlos, ¿eh?
Están dentro de lo normal.
Fuera de ahí no se te ocurre. ¿Eh? También es verdad que fuera de ahí no se te
claro,
ocurre.
Claro, claro, el ridículo depende de la situación.
Claro, sí, sí, por supuesto.
Entonces le preguntamos a los oyentes si tienen sentido el ridículo, cuándo han hecho el ridículo, que se morían, que te querías... ¿Eso qué querías? Tierra, trágame.
Exacto.
Esa expresión, ¿eh?
Ahí, ahí.
Quiero desaparecer en este momento.
Y a veces, fijaos, y cosas muy, muy, muy normales y que nos pasan en el día a día. Por ejemplo, la calle que es un espacio público, pero sobre todo es un nido de ojos ávidos de vernos hacer el ridículo.
Sí.
Tú cuando, por ejemplo, vas corriendo y pierdes el autobús, ¿eh?
¿Tú crees que eso va a hacer el ridículo?
Cuando tú te pegas la corrida para coger el autobús y sí. luego miras a la gente... que está en la parada, la cara que te pone dentro de la parada, aunque cojas el móvil y disimules, eres un perdedor.
Bueno, pues,
y además vas con el corazón que se te va a salir por la boca.
Loser. No, pero
no
la pregunta aquí es,
una cara que vamos.
Bueno, yo esa situación no la considero ridícula, pero claro, mi umbral de ridículo está muy alto. O sea, pero la pregunta es, ¿dónde tienes tú el umbral del ridículo? Que nos lo cuenten los oyentes.
Bueno... Y la gente que se cae, que se tropieza, se torce un pie,
ejemplo,
y sigue andando todo convencido como si no le pasara nada y le duele.
Ya, pero o estás en una cena, ¿no? Y dices una palabra realmente inconveniente y entonces ves el silencio, todo el mundo se calla, ¿no?
Y tú ya he metido la pata.
Ya he metido la pata. ¿Cuánto tiempo te dura el bochorno,
Por ejemplo, creo que ya no levantas cabeza toda la noche.
A mí me dura entre 30 y 32 segundos.
Sí, eso es bueno, eso es bueno.
Pues eso
que
es
no dure,
poco.
Que no dure.
Entre 30 y 32 segundos.
Mira, José Ramón nos dice, a ver, ¿quién no ha hecho el ridículo en una boda? En el cóctel, estaba charlando alegremente con unos amigos cuando le dio un manotazo a un camarero.
Sí.
Pero claro, al camarero se le cayó el bandejón de jamón serrano y todo el mundo se le quedó mirando.
Ya.
Bueno, eso es hacer un poquito
pero
de ridículo.
Por torpeza, ¿no?
Hombre, por supuesto. Ya. Y esto también suele ocurrir.
Muy buenas. Pues yo hice una vez bien el ridículo para colgarme del palo mayor, que fue decirle a una conocida, enhorabuena que estás embarazada. Ni estar embarazada ni nada. Y me miró con unos ojos que se le salían los ojos de las órbitas. Y me dijo, no lo estoy. Y dije, perdona, pero tengo prisa que me toque ir. Me fui con un carro.
Se acusa lo mejor.
Me tengo que tengo prisa. Y no lo ha superado todavía.
No, pero hay una regla. No hay una regla. Nunca felicites a una señora que está embarazada hasta que ella no te anuncie la buena
nueva. Pero a veces
nueva.
Es que parece muy obvio, ¿no? Y dices, voy a quedar mal si no le digo nada.
No. Que ella...
Prudencia, prudencia.
Hasta que ella
siempre,
no se manifieste, tú no abras la boca.
Bueno, hablamos hoy de esa vez que hiciste el ridículo, pero total, ¿eh? Que nos lo cuentes en Twitter, en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, esto que escuchas es música tradicional de la comarca de Aliste, en Zamora, porque tuve el honor este fin de semana de ser la pregonera de la jornada de exaltación de la capa alistana. Se celebró en el pueblo de Rabanales de Aliste, como alistana que soy, de Baide. Pues fue un día, la verdad, que muy emocionante para mí, porque yo creo que ser pregonera en tu tierra, pues es para mí, desde luego, lo más. Fue además un doble honor, porque hubo una mención especial para la Tiprisca. La Tiprisca es una mujer de mi pueblo, la llamamos así, porque en los pueblos de Aliste se dice la Ti, tal, ¿no? Bueno, pues la Tiprisca, que a pesar de sus 92 años sigue cardando la lana, la hila, hace medias con esa lana típicamente alistana. Y el honor también de que la imposición este año de la capa de honras fuera para los pastores de Aliste. La capa se le impuso por consenso de todos los demás pastores al pastor de más edad en activo, que es don Jesús Vara, que en marzo va a cumplir 90 años y que junto a su mujer Leonor sigue ocupándose de las ovejas recién paridas del rebaño de su hijo Damaso. Bueno, con Jesús estuve charlando un buen rato y entre otras cosas le pregunté por qué le sigue gustando ser pastor.
Trabajas, pero trabajas con mucho gusto. Nunca miras el reloj para salir del trabajo. Y yo también anduve trabajando por ahí en las obras fuera varias veces. Y no haces más que mirar el reloj. Y el reloj parece que no camina.
¿Crees? ¿Y tú nunca miras el reloj?
Yo en casa nunca lo miro. Y siempre dices, cago en la leche, si hubiera sido el día, en 2 horas más habíamos hecho esto.
No te llegan las horas del día para todo lo que tienes que hacer.
¿Qué te parece? ¿Eh? Pero lo haces con gusto.
No le llegan las horas del día para todo lo que tiene que hacer con 90 años, ¿qué te parece? Bueno, pues así son los pastores de mi tierra, de Aliste, así es la gente, y bueno, pues luchan por conservar estos oficios que bueno, que a lo mejor van a desaparecer, igual que pueden desaparecer muchos pueblos de España por culpa de eso, de la despoblación, ¿no? Lo que ahora está tan de moda, que es la España vaciada. Tan de moda en la palabra, porque luego en los hechos está muy poco de moda. Bueno, pues actos como este son para reivindicar todas estas cosas, para reivindicar las tradiciones, para reivindicar esa capa y para recordar también a todo el mundo que estos pueblos existen y que quieren seguir existiendo. Bueno, hay unas fotos, por cierto, preciosas, porque la capa es una maravilla. Si alguien la quiere ver, están o las vamos a colgar en las redes sociales de la tarde y luego, por ejemplo, las tengo yo también en mi Twitter o en mi Instagram, Cisneros de Aliste, por si alguien quiere ver cómo es la capa alistana. Y te cuento también ahora que 4 de los miembros de la manada de Pamplona han vuelto a sentarse en el banquillo. Recordemos, ¿no?, que están en prisión por agresión sexual. Un caso que seguimos muy de cerca. El Supremo elevó la condena a los 5 miembros de la manada, que primero fue por abuso sexual y finalmente el Supremo dijo que no, que era agresión sexual. Aquella chica de 18 años, ¿verdad?, en los Sanfermines de 2016, la metieron en un portal, abusaron sexualmente de ella, la agredieron sexualmente, es decir, la violaron. Por eso el Supremo, como consideró que era agresión sexual, subió las penas a 15 años para los miembros de la manada. Este caso que recordamos todos bien, ¿verdad?, y que todavía nos cuesta trabajo volver a los detalles porque verdaderamente fue algo tremendo. Bueno, pues hoy se ha iniciado el juicio contra ellos, contra 4 de ellos, por un nuevo caso de abuso sexual a otra chica, en este caso de 21 años, tuvo lugar en Pozo Blanco, en Córdoba. Unos hechos que, por cierto, ocurrieron unos meses antes del caso de Pamplona, concretamente en mayo de 2016. Siguiendo muy de cerca este nuevo juicio está nuestra compañera de COPE Córdoba, Inmaculada Cabello. Buenas tardes, Inmaculada.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Los acusados debían testificar hoy. ¿Qué es lo que ha pasado?
Pues que han declarado su inocencia, han insistido en que no cometieron ninguno de los hechos que de los que se les acusa y se han acogido a su derecho de no declarar.
Hay varias pruebas sobre la agresión a esta chica de Córdoba, como un vídeo que grabaron los miembros de la manada, porque ¿cómo se sucedieron los hechos, Inmaculada?
Pues mira, Pilar, el 1 de mayo de 2016 se está celebrando la fiesta de Torrecampo. El agente de la Guardia Civil en aquel momento, que es Antonio Manuel Guerrero, invita a tres de sus amigos de Sevilla a pasar el fin de semana con él, porque él está destinado en Pozo Blanco, pues a que lo visiten uh-huh. y a que pues acudan a la fiesta con él. Durante esta estancia en una discoteca conocen a la chica, incluso uno de ellos llega a intimar. Parece ser que la invitan a que se suba a su coche para llevarla de vuelta a Pozo Blanco, localidad de donde ellos estaban durmiendo y donde también es la chica. Uh-huh. Durante este trayecto, el guardia civil saca su móvil y se lo entrega a José Ángel Prenda, que está sentado en el asiento del copiloto. Entonces allí, pues la chica va en el asiento de atrás junto a Alfonso Jesús Cabezuelo y a Jesús Escudero. Parece que la chica, por lo que se ve en el vídeo, no está consciente porque tiene la cabeza relajada, el cuello también está relajada y no tiene ningún tipo de tensión. Durante el trayecto la tocan reiteradamente en los senos, también incluso la agarran por detrás y la besan, todo esto mirando al vídeo y contando pues lo que va sucediendo. Cuando llegan a Pozo Blanco, al parecer la chica pues recupera la conciencia, ¿no? Y se queda sola con el militar, con Alfonso Jesús Cabezuelo, que es con el chico con el que ha intimado en la fiesta. Este se ofrece a llevarla a casa, la chica pasa al asiento delantero y los otros tres se bajan del vehículo. En ese momento le pide que le haga una felación, la chica se niega y a golpes la echa del coche y la llama puta. Eso es todo lo que pasó esa noche. La chica desde entonces pues se fue a casa llorando, se fotografió el vestido y también un moratón que tenía, pero realmente no sabía qué es lo que había pasado en el trayecto y por eso parece ser que es por lo que no presenta la denuncia. Una vez que ocurre el caso de San Fermín,
sí.
Todo esto se convierte en un juicio mediático, como todos conocemos. Entonces la chica conoce la existencia de este vídeo por una llamada de la policía foral de Navarra. Y entonces es cuando denuncia.
Hablábamos de ese vídeo, ¿no? Uh-huh. Han pedido, creo, eliminar el vídeo de la agresión como prueba. ¿Por qué, Inmaculada?
Pues sí, el abogado de la defensa ha solicitado la suspensión de este vídeo como la prueba principal porque considera que se produjo una investigación prospectiva que no la recomienda, que está totalmente prohibida por el Consejo General del Poder Judicial. ¿Esto qué significa? Pues la investigación prospectiva es que mientras estás investigando otros hechos, encuentras pruebas de otro delito pero del que nadie te ha dicho que investigues y tú inicias una investigación. Entonces, el fiscal considera que como el vídeo se encontró durante la investigación de los hechos de San Fermín sin que el juez tuviera los delitos, o sea, o tuviera indicios de que se podía haber cometido otro delito, pues ha pedido que se rechace este vídeo.
Tengo entendido que además la acusación popular ha presentado, podríamos decir, alguna prueba o pruebas inesperadas.
Sí, ha sorprendido porque la chica lleva a su abogado particular y luego la acusación popular que representa la asociación Clara Campoamor. La abogada se ha presentado hoy con un informe de agosto de 2016 que ha sido admitido a trámite por el juez y por el resto de las partes y se trata de un informe médico de autolesiones por parte de la chica producidas en agosto, es decir, un mes después de que ella tuviera conocimiento de la existencia del vídeo y que denunciase. Por lo que hemos podido saber, vamos, pues se supone que también es una de las otra consecuencia más.
¿Y qué pide la Fiscalía, Inmaculada?
Pues mira, la Fiscalía Pilar pide varias penas, entre ellas los acusa de un delito de abuso sexual y también un delito contra la intimidad. Pide 3 años por el primer delito de abusos. Uh-huh. Por los abusos sexuales, 3 años de prisión para cada uno, además 4 años por delito contra la intimidad. Además, para el militar, que es el chico que le pegó y que sí. la expulsó del vehículo, una multa de 720 euros por las lesiones. Además, los 4 miembros de la manada deberán indemnizar con 4.500 euros los días del mes que precisó la curación para la víctima y 6.000 euros más por daños morales. Además, tienen que estar una orden de alejamiento al menos de a 100 metros de los lugares donde suele estar la víctima durante 17 años, 8 por los abusos sexuales y el resto por el delito contra la intimidad al difundir el vídeo sin su consentimiento.
Bueno, pues hoy es la primera jornada de este juicio. Estaremos pendientes, desde luego, a lo largo de la semana también del resto. Inmaculada Cabello, gracias.
Gracias, Pilar.
Buenas tardes. Y ya sabes que cuando se produce un robo, la policía se pone manos a la obra para localizar al ladrón. Pero cuando hablamos de robos de obras de arte, hay veces que entran en escena personas ajenas a la investigación. Aquí aparece el papel del detective privado. Y existe uno en concreto al que llaman el detective del arte. Es Arthur Brand. En sus años de búsqueda ha llegado a recuperar cuadros de Dalí o Picasso, los conocidos como caballos de Hitler, los caballos de Torak, mosaicos, relieves. Por eso también se le llama el Indiana Jones del mundo del arte. Y fíjate que ahora ha podido localizar una última joya: el anillo de Oscar Wilde robado en 2002 de la Universidad de Oxford. Paloma García Ovejero es nuestra corresponsal en Londres. ¿Qué tal, Paloma? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, la fama precede, ¿no?, a este detective del arte.
Sí, sí, le llaman el Indiana Jones del mundo del arte. Es holandés y es jovencísimo, tiene 42 años. Lo que pasa es que lo encuentra todo. Pero en este caso se trata de un anillo que se daba por perdido. Y esta es parte de la gracia. Es una alianza gruesa de oro amarillo, 18 quilates, más ancha de lo normal, para que te la imagines, y con un detalle único. Tiene una hebilla, sería una especie de cinturón con la hebilla y dos o tres agujeritos, una filigrana en el frente. Se la regaló Oscar Wilde a un amigo, era un regalo conjunto. La hacían entre Oscar Wilde y otro amigo a un tercero, cuando tenían 22 años y eran estudiantes universitarios, en 1876. Y llevaba 20 años desaparecido, porque estaba en la Universidad de Oxford, entre los tesoros de uno de sus más famosos alumnos, alumni, como claro, decimos ahora, y un antiguo limpiador de la universidad, una noche borracho, hizo lo que no tenía que hacer y se llevó el anillo sin saber lo que se estaba llevando y unas cuantas medallas.
Vamos. Bueno, se quiere decir que lo robó, vamos.
O... Sí, sí.
No sé.
Vamos, que se...
Es que es como que no sabía lo que estaba haciendo, porque como estaba...
Bueno, tienes toda la razón. Lo que no sabía es lo que estaba robando. Y aquí, o sea, exactamente. Sabía perfectamente que eso brillaba, que parecía oro.
Vale, vale, vale.
Y que quería robar, o al menos el alcohol le hizo... le obligó casi a llevar la mano hasta la vitrina. Pero vamos... que este acabó confesando cuando se le pasó la borrachera, dijo que se... Bueno, y cuando le pillaron, evidentemente...
Sí. ¿Y no apareció el anillo en aquel momento?
No, y él dijo que se lo había vendido un chatarrero a de estos de... Compro oro al peso,
sí.
Y que le habían dado 150 libras por el anillo. Imagínate,
¡qué fuerte! Oye, ¿y se sabe cómo el detective del arte, este tal Arthur Brand, ha localizado el anillo o sus métodos nunca los publica?
Sí, a las dos cosas. Ni publica sus métodos... Pero en este caso es que tiene una segunda parte mucho más interesante. Y es que, bueno, el anillo se da por perdido. Se lo dieron al chatarrero o al compro oro, lo fundirían, pues nada, qué pena. Pero después hubo otro robo enorme en 2005 que sí que ha hecho correr ríos de tinta, porque 6 ancianos, expertos atracadores, se llevaron un botín valorado en 250 millones de una caja fuerte subterránea. Eso salió en toda la prensa, porque además tenía la gracia, entre comillas, de que eran 6 señores mayores, vamos, que llevaban toda la vida robando, cometer un robo de esos...
Veteranos ladrones.
Tipo La Casa de Papel, de pero cómo se lo han podido llevar, ¿no? Bueno, pues hay este robo, fin del tema. Y hace apenas unos meses empiezan a llegar rumores a nuestro amigo, el Arthur Brand, este Indiana Jones, de que hay en círculo en el mercado del arte un anillo victoriano que tiene algo escrito en ruso. Claro, como él se las sabe todas, empieza a indagar, a tirar del hilo, mueve sus contactos, llega a los famosos mellizos Cray, que son dos gángsters de Londres, por lo visto, encarcelados en los 60, que a su vez saben todo y todos en el mundo de Lampa quién mueve qué cosa. Y voilà, dueño localizado. El pobre se llevó un susto tremendo porque él lo había comprado pagando un pastón. Jamás pensó ni que era un anillo robado, ni que era de Oscar Wilde. Y desde luego, ese rumor de que era victoriano y tenía algo escrito en ruso era a mitad, porque era en realidad griego. era de victoriano, sí, de sí, la época sí, de la sí. Reina Victoria.
O sea, que realmente ponía, era el anillo de Oscar Wilde, eso está claro, el que en su momento desapareció.
Desaparecido hace 20 años de la Universidad de Oxford. La parte bonita es que el dueño ha dicho, tomad, que yo
no quiero saber
nada robado,
ni no me
nada
extraña.
De y se lo van a devolver oficialmente, ya lo tiene la universidad, pero va a haber una ceremonia oficial el 4 de diciembre.
Qué cosas, ¿eh? Tenéis ahí, bueno, es holandés, me has dicho, el Indiana Jones ahora.
El Indiana Jones es holandés, pero
bueno,
el anillo es de Oscar Wilde, no
sí,
ha salido
sí, de toda
de
la vida,
tierra.
Está claro, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Gracias, Paloma.
A vosotras.
Buenas tardes. ¿Cuál es la última vez que has hecho el ridículo más espantoso?
Pobrecita Ana Pilar, que dice salir de la piscina del barrio con medio bikini. ¡Ay, madre, qué horror!
Con todo el barrio en la piscina.
¡Ay, madre, qué horror!
Igual que si te pasa en la comunidad de vecinos,
ay,
¿no? Ay, tienes ay, en la piscina, pues igual.
¡Qué horror! Bueno, en el súper, hacer la cola, pasar dos cestas repletas de cosas con el supermercado lleno y al pasar la tarjeta caducada.
¡Uy! Bueno, pero eso al fin y al cabo, ¿y qué vas a hacer? Ya, es verdad que todo el mundo te mira porque
es como
que no se lo creen.
¿Cómo
no,
solucionas wow,
viene,
eso, no?
Viene sin saldo en la tarjeta
ahí
y viene
estamos.
A comprar, ¿no? Qué vergüenza.
Ahí
pero
estamos.
A veces pasan estas cosas.
Sí, sí, sí. Y también esto, vamos con la primera caída de la tarde porque intuyo que habrá más.
La última fue por cederle el paso para que no se cayera por el bordillo, ya que no se veía muy bien, a la hija de una amiga. Fui a parar en medio de la carretera directamente, todo espatarrado, todo caído. Increíble.
De caídas, como tú dices, puede que haya más de una esta
sí,
tarde,
sí,
es inevitable.
Sí, sí, sí.
Bueno, hablamos de ridículo en el @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Enseguida te hablamos de Francisco Antonio Camazón, el español que ayudó a descifrar la máquina Enigma.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma es tuya. Y si nos cambiamos de piso nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
¿Tienes planes para mañana? ¿Y para dentro de 5 años?
Passengers, welcome to New York.
¿Y para dentro de 20?
Y aquí es donde pondremos el vuelto.
En Banco Sabadell te ayudamos a ahorrar para hacer realidad tus planes. Descúbrelo en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
¿Te acuerdas de tu juguete favorito? A lo mejor era un oso, o una muñeca, o quizás un robot. Da igual, lo que importa es todo lo que significa para ti. Tanto como saber que hasta el 21 de noviembre tienes un 25% de regalo en una selección de juguetes en El Corte Inglés y un 10% en videojuegos. Para aplicar a tus compras de juguetes del 26 al 31 de diciembre en El Corte Inglés.
Toma, Pedro, tengo una cosita para ti. Un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje, tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Una hora de atasco? Perfecto. Mejor sabrá la copa de Bajoz que me voy a tomar al llegar a casa.
El día sabe mejor con Bajoz. Un vino de pagos del rey. Lo mejor de cada tierra.
Barato, ver, barato, ver, barato, meo, eo, eo. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Vivaz significa inteligente. Por eso los hospitales Vitas son Vivaz. Y Dexeus y los HM Hospitales. El seguro de salud con los mejores hospitales desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Tenía que llamarse Vivaz. Llega Vivaz. Por fin un seguro de salud inteligente. Vivaz 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.